Venos a tu Espíritu y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Grabación de el libro Amigos de Dios, capítulo Vida de Oración. Siempre que sentimos en nuestro corazón deseos de mejorar, de responder más generosamente al Señor y buscamos una guía, un norte claro para nuestra existencia cristiana, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria las palabras del Evangelio. Conviene orar perseverantemente y no desfallecer. La oración es el fundamento de toda labor sobrenatural. Con la oración somos omnipotentes, y si prescindiésemos de este recurso no lograríamos nada. Quisiera que hoy en nuestra meditación nos persuadísemos definitivamente de la necesidad de disponernos a ser almas contemplativas en medio de la calle, del trabajo, con una conversación continua con nuestro Dios, que no debe de caer a lo largo del día. Si pretendemos seguir lealmente los pasos del Maestro, ese es el único camino. Volvamos nuestros ojos a Jesucristo, que es nuestro modelo, el espejo en el que debemos mirarnos. ¿Cómo se comporta exteriormente también en las grandes ocasiones? ¿Qué nos dice de él el Santo Evangelio? Me conmueve esa disposición habitual de Cristo que acude al Padre antes de los grandes milagros y su ejemplo retirándose 40 días con 40 noches al desierto antes de iniciar su vida pública para rezar. Es muy importante, perdonar mi insistencia, observar los pasos del Mesías porque Él ha venido a mostrarnos la senda que lleva al Padre. Descubriremos con Él ¿cómo se puede dar relieve sobrenatural a las actividades aparentemente más pequeñas? Aprenderemos a vivir cada instante con vibración de eternidad y comprenderemos con mayor hondura que la criatura necesita esos tiempos de conversación íntima con Dios para tratarle, para invocarle, para alabarle, para romper en acciones de gracias, para escucharle o sencillamente para estar con Él. Ya hace muchos años, considerando este modo de proceder de mi Señor, llegué a la conclusión de que el apostolado, cualquiera que sea, es una sobreabundancia de la vida interior. Por eso me parece tan natural y tan sobrenatural ese pasaje en el que se relata cómo Cristo ha decidido escoger definitivamente a los primeros 12. Cuenta San Lucas que antes pasó toda la noche en oración. Verlo también en Betania, cuando se dispone a resucitar a Lázaro después de haber llorado por el amigo. Levanta los ojos al cielo y exclama: Padre, gracias te doy porque me has oído. Esta ha sido su enseñanza precisa. Si queremos ayudar a los demás, si pretendemos sinceramente empujarles para que descubran el auténtico sentido de su destino en la tierra, es preciso que nos fundamentemos en la oración. Son tantas las escenas en las que Jesucristo habla con su Padre que resulta imposible detenernos en todas, pero pienso que no podemos dejar de considerar las horas tan intensas que preceden a su pasión y muerte, cuando se prepara para consumar el sacrificio que nos devolverá al amor divino. En la intimidad del cenáculo, su corazón se desborda. Se dirige suplicante al Padre, anuncia la venida del Espíritu Santo, anima a los suyos a un continuo fervor de caridad y de fe. Ese encendido recogimiento del Redentor continúa en Getsemaní, cuando percibe que ya es inminente la pasión, con las humillaciones y los dolores que se acercan, esa cruz dura en la que cuelgan a los malhechores, que Él ha deseado ardientemente. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y enseguida, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más tarde, cosido al madero, solo, con los brazos extendidos, con gesto de sacerdote eterno, sigue manteniendo el mismo diálogo con su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Contemplemos ahora a su Madre bendita, Madre nuestra también. En el Calvario, junto al patíbulo, reza. No es una actitud nueva de María. Así se ha conducido siempre cumpliendo sus deberes, ocupándose de su hogar. Mientras estaba en las cosas de la tierra, permanecía pendiente de Dios. Cristo, perfectus Deus, perfectus homo, quiso que también su madre, la criatura más excelsa, la llena de gracia, nos confirmase en ese afán de elevar siempre la mirada al amor divino. Recordar la escena de la Anunciación. Baja el arcángel para comunicar la divina embajada, el anuncio de que sería madre de Dios, y la encuentra retirada en oración. María está enteramente recogida en el Señor. Cuando San Gabriel la saluda, Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Días después rompe en la alegría del Magnificat, ese canto mariano que nos ha transmitido el Espíritu Santo por la delicada fidelidad de San Lucas, fruto del trato habitual de la Virgen Santísima con Dios. Nuestra Madre ha meditado largamente las palabras de las mujeres y de los hombres santos del Antiguo Testamento que esperaban al Salvador y los sucesos de que han sido protagonistas. Ha admirado aquel cúmulo de prodigios, el derroche de la misericordia de Dios con su pueblo, tantas veces ingrato. Al considerar esta ternura del cielo incesantemente renovada, brota el afecto de su corazón inmaculado. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu está transportado de gozo en el Dios Salvador mío, porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. Los hijos de esta Madre buena, los primeros cristianos, han aprendido de ella, y también nosotros podemos y debemos aprender. En los Hechos de los Apóstoles se narra una escena que a mí me encanta porque recoge un ejemplo claro, actual, siempre. Perseveraban todos en la enseñanza de los apóstoles y en la comunicación de la fracción del pan y en la oración. Es una anotación insistente en el relato de la vida de los primeros seguidores de Cristo. Todos, animados de un mismo espíritu, perseveraban juntos en oración. Y cuando Pedro es apresado por predicar audazmente la verdad, deciden rezar. La Iglesia incesantemente elevaba su petición por él. La oración era entonces, como hoy, la única arma, el medio más poderoso para vencer en las batallas de la lucha interior. Hay entre vosotros algunos que están tristes, que se recogen oración. Y San Pablo resume, orad sin interrupción, no os canséis nunca de implorar. ¿Cómo hacer oración? Me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme, que hay muchas, infinitas maneras de orar, podría decir. Pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios. No la palabrería de los hipócritas, que han de escuchar de Jesús. No todo el que repite Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los que se mueven por la hipocresía pueden quizá lograr el ruido de la oración, escribía San Agustín, pero no su voz, porque allí falta la vida y está ausente el afán de cumplir la voluntad del Padre. Que nuestro clamar Señor vaya unido al deseo eficaz de convertir en realidad esas mociones interiores que el Espíritu Santo despierta en nuestra alma. Hemos de esforzarnos para que de nuestra parte no quede ni sombra de doblez. El primer requisito para desterrar ese mal que el Señor condena duramente es procurar conducirse con la disposición clara, habitual y actual de aversión al pecado. Reciamente, con sinceridad, hemos de sentir en el corazón y en la cabeza horror al pecado grave. Y también ha de ser nuestra la actitud hondamente arraigada de abominar del pecado venial deliberado, de esas claudicaciones que no nos privan de la gracia divina, pero debilitan los cauces por los que nos llega. No me he cansado nunca y con la gracia de Dios nunca me cansaré de hablar de oración. Hacia 1930, cuando se acercaban a mí, sacerdote joven, personas de todas las condiciones, universitarios, obreros, sanos y enfermos, ricos y pobres, sacerdotes y seglares, que intentaban acompañar más de cerca al Señor, les aconsejaba siempre rezar. Y si alguno me contestaba, no sé ni siquiera cómo empezar, le recomendaba que se pusiera en la presencia del Señor y le manifestase su inquietud, su ahogo, con esa misma queja, Señor, que no sé. Y tantas veces en aquellas humildes confidencias se concretaba la intimidad con Cristo, un trato asiduo con Él. Han transcurrido muchos años y no conozco otra receta. Si no te consideras preparado, acude a Jesús como acudían sus discípulos. Enséñanos a hacer oración. Comprobarás cómo el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza, que no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones ni cómo conviene expresarse, el mismo Espíritu facilita nuestros ruegos con gemidos que son inexplicables, que no puede contarse porque no existen modos apropiados para descubrir su hondura. ¿Qué firmeza nos debe producir la palabra divina? No me he inventado nada cuando a lo largo de mi ministerio sacerdotal he repetido y repito incansablemente ese consejo. Está recogido en la Escritura Santa, de ahí lo he aprendido. Señor, que no sé dirigirme a ti. Señor, enséñanos a orar. Y tiene toda esa existencia amorosa, luz, fuego, viento impetuoso del Espíritu Santo, que alumbra la llama y la vuelve capaz de provocar incendios de amor.